Vamos a hacer ahora unas reflexiones sobre las comprensiones de qué es estar sano o de qué es estar herido. Hay algunos aspectos a tener en cuenta en estos estados de herida o de sanación que, como veremos, tienen los límites un poco difuminados. Entenderemos también, como está descrito en el texto, que un estado de sanación absoluto es algo que casi sería la iluminación, ¿no? Que sería un estado final en el que muy pocas personas están en su día a día. Entonces, normalmente la gente, nosotros y la gente que viene a consulta, estamos en un nivel intermedio de sanación y de herida. Estamos relativamente sanos y tenemos heridas más o menos en fase aguda o cronificada y tenemos distintos niveles de conciencia sobre eso. Vamos a verlo por pasos. ¿Cuáles son estos estados y aspectos a tener en cuenta? Los niveles de conciencia del propio estado. No todas las personas tenemos el mismo nivel de autoconocimiento de nuestro estado psíquico, de nuestro estado de salud emocional, de nuestro estado de salud física, de la interrelación que hay dentro de todos estos aspectos. Y eso es súper importante. Sabemos también que hay heridas que tienen una marca muy profunda y que se van manifestando en distintos aspectos y niveles de conciencia, por lo que nos podemos encontrar con personas en la consulta que no saben nada de ellas mismas, que creen que están fabulosamente bien en todo menos en un aspecto, que es el aspecto por el que vienen, y que nos encontraremos con situaciones de ir abriendo los ojos a estados menos sanos de los que la persona percibe. Eso ocurre muy fácilmente. La gente que tiene un nivel de conciencia bajo y de autoconocimiento o de autopercepción bajo, que aún está por abrir ese espacio de ella misma, viene a la consulta. Le parece que hay algo puntual que quiere resolver y nos damos cuenta que lo que hay dentro es más grande y que eso es solo uno de los síntomas que esa persona percibe como desequilibrado. Y hay un momento ahí de incomodidad a veces, ¿no? De por qué yo voy a revelarle que hay algo más profundo. En realidad, si sabemos hacer ese proceso de abrir la conciencia a estados más profundos, que no es necesario empujarle a un autoconcepto que le desestructuro, que le desestructure, sino que el hecho de acompañarle a... ¿Y te has dado cuenta si esto puede estar reflejándose, esta inseguridad, en algún otro aspecto? Pues puede que sí, puede que no, puede que se dé cuenta fácilmente, puede que no. Entonces, todo eso son procesos progresivos y que podemos dejar en stand-by si la persona no se da cuenta, si solo necesita abordar ese aspecto, nosotros podemos quedarnos con la información y la conciencia de que esto puede que se manifieste en otro momento de su vida, en otro aspecto, o puede que sepamos que ya se está manifestando en otro aspecto, pero si esa persona, su necesidad es no mirar eso, no la vamos a empujar a eso. Si su necesidad es no tomar eso ahora en ese momento, podemos solo hacer una pregunta, apuntarlo. Bueno, puede que esto se manifieste en otros aspectos. Si tú sientes en otro momento que esto es así, yo estaré aquí si te apetece resolverlo. Esos niveles intermedios o de descubrimiento, los podemos apuntar y cuando sea su momento ya los moverá, ya los transformará, ya los tomará en sus manos. También eso sucede cuando alguien ya ha trabajado aspectos y ya conoce incluso sus heridas primarias, pero no están abordados todos los niveles de manifestación de esa herida primaria. Es súper habitual que venga alguien también y nos diga, es que esto ya lo he trabajado. Ya, ya, eso ya lo he trabajado, es algo que es cierto seguramente, pero lo que posiblemente no ha hecho es abordar el síntoma nuevo de esa herida que ya conoce, pero que no se ha manifestado desde ese punto de vista hasta el momento, o que está empezando a manifestarse en otro nivel de profundidad. Todos estos niveles de conciencia intermedios o de inicio de estado de conciencia respecto a una herida concreta o a un síntoma concreto, los vamos a acompañar de modo prudente, de modo progresivo y respetando siempre el tiempo de la persona para iniciar otro proceso, para iniciar otro aspecto o para seguir avanzándolo. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? Que estamos en niveles intermedios y vamos a acompañar un proceso de un síntoma que la persona ya ha identificado y que posiblemente vamos a tener la posibilidad de abrir nuevos procesos y nuevos síntomas que son niveles de conciencia distintos o de heridas que la persona no ha visto o de una herida que esa persona sí ha visto, pero no la ha abordado, no la ha sanado en ese nuevo nivel de conciencia. También es posible que venga una persona y que en realidad esté ella misma creando una situación de un recuerdo que haya creado para explicar otra cosa. O sea, es posible que eso no haya sucedido en la vida de alguien, pero que esa persona esté viniendo a nosotras con la duda de si eso ha sucedido, con el miedo de si hay una herida que no tiene claro si ha ocurrido o no en su historia personal. Este tipo de situación puede ser que la historia que tiene dudas que ha creado sea cierta, que sí realmente haya sucedido, o puede ser que no lleguemos a saber nunca si eso ha sucedido realmente o no, o puede ser que no haya sucedido. Entonces vamos a atender también esa parte de información. He saltado pues a este siguiente punto, que son los recuerdos. Vamos a ocuparnos pues de todos los recuerdos sin hacer mucha diferencia en si esos recuerdos han sucedido realmente o no han sucedido realmente, porque lo que vamos a atender es el miedo que tiene esa persona que eso haya sucedido, y en el atenderlo puede ser que aparezcan informaciones veraces de que eso ha ocurrido, y puede ser que aparezcan informaciones veraces de que eso no ha ocurrido. En todo caso, nos seguiremos ocupando de que esa persona vive por dentro el miedo a que ha sucedido, y vamos a atender ese miedo. Y vamos a, si tenemos una información veraz de que no ha sucedido, la tendremos en cuenta. Y si tenemos una información veraz de que eso sí ha sucedido, entonces también la tendremos en cuenta para tratar ese miedo. El autoconcepto es otro de los factores y de los aspectos que tendremos en cuenta para atender a esa persona. Si una persona se define a ella misma como herida, entonces eso es lo que tenemos en cuenta. Vamos también a tener muy en cuenta la capacidad de sugestión del cliente. Esto está desarrollado en el texto con bastante detalle. Lo importante es saber que existe esta capacidad de sugestión, que nuestra memoria no es absolutamente veraz, que está creada en momentos de sugestión, en momentos de falta de información, en momentos de emociones intensas, y que esta capacidad de sugestión sigue estando activada en los adultos. somos seres sugestionables, lo somos en las películas, lo somos en todas partes. Entonces, esta capacidad de sugestión nos da la posibilidad de llevar, de conducir a la persona a través de nuevos recuerdos, de nuevas emociones añadidas a los recuerdos que ya tiene, y lo que vamos a hacer es utilizar esta capacidad de sugestión de modo responsable, de modo que la persona pueda sostenerlo y para introducir emociones nuevas de seguridad, de confianza, de seguridad en sí mismo, de emociones positivas. Vamos a usar la capacidad de sugestión siempre en márgenes de emocionalidad, de explosión de emocionalidad mínimos. Las catarsis emocionales, las grandes sugestiones, son muy difíciles de sostener y desequilibran. Y cuando estamos en una catarsis emocional, nuestra parte racional, la que puede comprender, la que puede incorporar nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas vinculaciones, en las catarsis emocionales, esta parte queda bloqueada. Está todo el ser en la parte emocional. Entonces, una catarsis emocional de una soltar la rabia, de soltar el llanto, todo eso puede ser un elemento que ayude en un momento concreto, pero no es un estado psíquico y emocional que ayude a la persona a incorporar sanación y a incorporar equilibrio. Por lo que vamos a mirar de trabajar en estados de sugestión que estén dentro de un margen que permita a la persona seguir estando atenta, que pueda ir a la emoción y pueda volver al equilibrio, que no se nos escape en un estado sugestivo de alta emocionalidad el cliente, porque eso no le ayuda a sentir equilibrio y no le ayuda a incorporar nuevas informaciones. La capacidad de sugestión es súper buena, pero vamos a utilizarla en un rango de emocionalidad y de sugestionabilidad que sea equilibrado, que no esté en las fases demasiado alta, que es una catarsis explosiva emocional, que la persona va como a perderse en eso y después necesitará volver de esa catarsis, y en eso habrá habido, sí, una explosión emocional, pero no un aprendizaje. Y en un estado de sugestión demasiado bajo, de hipnosis, de sopor, ¿no? Cuando la persona está ausente, está demasiado hipnotizada, también ahí no hay capacidad de atención suficiente como para incorporar las nuevas informaciones. Entonces, vamos a tener en cuenta que existe esta capacidad de sugestión, que la vamos a tener en cuenta para hacer el proceso del cliente y que la vamos a manejar sabiendo que hay una franja de poca sugestionabilidad en la que el cliente estará demasiado ausente, demasiado pasivo, demasiado desconectado, y ahí no nos sirve manejarnos ahí porque no está con nosotros el cliente y no va a servir de nada lo que hagamos ahí, y que la franja alta de hipersugestión, de catarsis emocional, tampoco nos sirve como un lugar, un estado emocional en el que ayudar al cliente a incorporar nuevos conceptos y nuevas emociones y a experimentarlas y a poder tomarlas, porque ahí esa explosión también es un estado que no nos sirve ir a eso como forma habitual, porque el cliente no puede incorporar nada en eso. La capacidad de autosugestión del cliente es qué es lo que yo me cuento a mí mismo que me ha pasado. El cliente, a través de lo que nos escuche a nosotros, a través de lo que escuche en los talleres, de lo que viva a través de las experiencias de los demás, incluso a través de historias que sucedan fuera de nuestra consulta, de nuestros talleres, de nuestras conversaciones, el cliente está siempre construyéndose a sí mismo, a través también de las historias de los demás, de los cuentos, de las novelas, de las películas, de todo. Esta capacidad de autosugestión que el cliente tiene le va a ayudar a definirse permanentemente a sí mismo. Tenemos que, pues, que estar atento y recordar que esto sucede, que nosotros formaremos parte de estos elementos de autosugestión y que la persona puede venir con dudas de quién soy, de qué me estoy inventando, sobre todo en los casos, momentos y situaciones donde la persona está viviendo y abriendo recuerdos que no tiene completados y abriendo partes de su identidad de las que no tiene total información. Imaginaros en personas que son adoptadas, que han sido adoptadas, personas que tienen, por lo que sea, borradas partes de su memoria infantil, de una época donde estaban las drogas, por ejemplo, donde ella hacía procesos de desconexión profundos, de psicosis. Hay patrones psíquicos y emocionales y situaciones que llevan a la persona simplemente a no recordar. Y este tipo de personas son altamente sugestionables cuando empiezan procesos terapéuticos porque ellas mismas saben que no tienen completados los recuerdos y viven ese miedo. Entonces vamos a trabajar con las personas siempre siendo conscientes de estos 5 aspectos que son fundamentales. Los niveles de conciencia del propio estado son parciales y van a ser abiertos en un modo progresivo y que vamos a ayudarle a abrir siempre de modo progresivo. Y somos conscientes de que hay niveles de conciencia distintos sobre el propio estado. También somos conscientes, pues, que los recuerdos son algo que creamos de forma subjetiva en momentos infantiles, en momentos de choque emocional, y que podemos completar permanentemente estos recuerdos y que nuestro trabajo también va a ser ayudar a completar estos recuerdos de forma con información que sea saludable, sin negar nunca lo que haya sucedido de verdad, que sea objetivamente, no vamos a negar la realidad para crear recuerdos ficticios, vamos a tomar la realidad y ampliarlo con puntos de vista que ayuden a construir un recuerdo más sano y más completo. El autoconcepto como aspecto a tener en cuenta, que también es dinámico y que a través de estos recuerdos y de esta sugestión y de esta autosugestión la persona va a ir construyendo permanentemente este autoconcepto. Nuestro trabajo es ayudarle a completar, a diseñar un nuevo autoconcepto que sea de más poder para ella, donde una persona se llama a sí mismo ineficaz, nosotros vamos a añadir niveles de conciencia, vamos a usar la sugestión, vamos a tener en cuenta la autosugestión y vamos a complementar los recuerdos que ya tiene para que su autoconcepto le lleve a llamarse eficaz. Este es nuestro trabajo. ¿Cómo tener todo esto en cuenta en tu consulta, en tu trabajo, en tus comunicaciones? Primero, lo fundamental es asumir como propia la responsabilidad de reconocer la posibilidad de inducir y sugestionar al cliente. Sabemos que es sugestionable, es nuestra responsabilidad saberlo, es nuestra responsabilidad identificar en qué momento está la persona y cuál es su nivel de sugestión y de seguridad en ese momento y actuar muy conscientemente. Tareas que te indicamos para que tú puedas hacer todo esto de un modo más concreto. Haz una lista de las técnicas de sugestión que usas habitualmente o que has aprendido en alguna formación. Para ello te dejamos algunas en los apuntes y tú puedes buscar otras y te van a venir otras en la cabeza. 2. Haz una lista de técnicas de sugestión que conoces o en las que has participado. Lo que queremos con este punto es que seas consciente de otras técnicas posibles que tú no estás usando, pero que se usan o que tú mismo has recibido y son también técnicas de sugestión. 3. Amplía la lista que te hemos dejado con 10 síntomas de la persona en tu consulta que te pueden servir como indicadores de su estado de vulnerabilidad o de potencial sugestión. Colócalos de mayor a menor, siendo el más importante el que indique un estado de vulnerabilidad más alto. Y 4, reflexiona y toma apuntes sobre cómo usar estas técnicas cuando veas estos síntomas en la persona. Por ejemplo, si tú pones que un indicador es su nivel de agitación, de respiración y su estado emocional, que puede expresarse de distintos modos, pues en tensión en las manos, en taquicardia, en hiperventilación, en un llanto. Estos son síntomas que tú puedes poner en la lista. Y, por ejemplo, tú tienes una técnica que es una meditación con una respiración continuada que lleva a la persona a la hiperventilación y que le llevará a un estado meditativo concreto. Entonces, ¿cómo vas a relacionar esta técnica con los síntomas que indican vulnerabilidad? Cuando vea estos síntomas, voy a utilizarlo más frecuentemente, voy a no utilizarlo de modo categórico si está este síntoma, este otro y este otro juntos en una sesión. Entonces, en esa sesión seguro voy a descartar esta técnica, esta otra y esta otra. Relaciona los síntomas con las técnicas que tú usas o puedes usar para saber cuándo usarlas o cuándo no usarlas.